La semana pasada, en la tarde, yo estaba supuesto a predicar acerca de la preeminencia del amor en 1 Corintios capítulo 13. Pero como saben aquellos que estaban aquí, algo pasó durante la semana que me movió a predicar de otra cosa. Y habíamos prometido que íbamos a dar ese sermón hoy en la mañana y probablemente el domingo que viene. Los invito, hermanos, a ir conmigo a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el texto completo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es indudable, hermanos, que el amor ocupa un lugar central en esta porción de la carta a los Corintios. Una carta escrita a una iglesia que estaba confrontando serios problemas debido en gran medida a que muchos de sus miembros no estaban poniendo en práctica el amor bíblico. Probablemente esta es una de las porciones más conocidas de toda la Biblia. Y aún entre las personas que no aceptan el origen divino de las Sagradas Escrituras, se considera este pasaje como una de las composiciones más hermosas y más penetrantes acerca de la naturaleza del amor verdadero. Nosotros podríamos dividir este capítulo en tres grandes secciones. En los versículos 1 al 3, nosotros encontramos la preeminencia del amor en la vida cristiana, o la supremacía del amor. En los versículos 4 al 7, nosotros tenemos algunas cualidades del verdadero amor, y en los versículos 8 al 13, Pablo declara la permanencia del amor. Pero en la mañana de hoy, queremos enfocar únicamente la primera parte de este capítulo sobre la supremacía o preeminencia del amor en la vida cristiana. Y lo vamos a hacer bajo dos encabezados básicos. En primer lugar, vamos a definir la naturaleza del amor verdadero, y en segundo lugar, estableceremos la supremacía o preeminencia de ese amor en la vida cristiana. Luego vamos a extraer algunas enseñanzas prácticas de este pasaje. Veamos entonces, hermanos y amigos, en primer lugar, la naturaleza del amor verdadero. Mucha gente está dispuesta a admitir que el amor es la virtud más sublime que puede poseer un hombre, y que la mayoría de los problemas que surgen en el mundo tienen su raíz en la falta de amor. Pero si pidiésemos a cada uno aquí que nos diese su propia definición del amor, seguramente escucharemos respuestas muy diversas, y hasta es posible que escuchemos respuestas contradictorias. ¿Es acaso el amor esa emoción o sentimiento que los poetas nos han descrito por siglos, que atrapa nuestra pasión, que mueve nuestros afectos compulsivamente hacia el objeto amado. Cuando una persona dice que ama a su esposa, o que ama a sus hijos, o que ama a su patria, ¿a qué se refiere realmente? En este pasaje de Primera a los Corintios no aparece lo que nosotros podríamos llamar una definición académica del amor. Pablo no define el amor en un sentido teórico, como lo haría, por ejemplo, un diccionario. No obstante, tomando este pasaje como punto de partida y comparándolo con otros pasajes de las Escrituras, podemos determinar con toda certeza a qué se refiere Pablo cuando habla aquí del amor. La palabra griega que usa el apóstol en nuestro texto es ágape, un vocablo sumamente rico en significado. Apunta hacia una clase de amor cuyo patrón es el amor de Dios. Señala un amor dirigido por la inteligencia espiritual y que procura metas y propósitos espirituales. Los griegos, en la época del apóstol Pablo, solían hablar del amor usando la palabra eros. Ahora, esta palabra no señala únicamente el amor sexual o el amor erótico. La palabra eros señala la pasión que nos mueve hacia otra persona para deleite nuestro. No importa qué tipo de deleite. Puede ser que tú te hagas amigo de una persona por lo que puedas sacarle de ventaja a ese amigo. Eso es un amor eros. Es un amor que busca al otro para nuestro beneficio. Es un amor que busca al otro para nuestra satisfacción personal. Es interesante que la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. El Nuevo Testamento prefiere más bien el uso de la palabra ágape, la cual señala ese tipo de amor que busca a la persona para el beneficio de ella, no del nuestro. No se trata de un mero sentimiento, se trata más bien de un acto voluntario, un acto consciente. Alguien definió la palabra ágape como el deseo voluntario y gozoso de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. ¿Qué es el amor ágape? Es el deseo voluntario y gozoso de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Es algo que decidimos hacer independientemente del atractivo de la otra persona. El amor ágape no selecciona su objeto en base a lo que puede obtener de él, sino más bien en base a lo que puede hacer por él. Por eso puede incluir aún a los enemigos. A mí no me atraen mis enemigos, pero yo puedo hacerle bien. Como decíamos hace un momento, este es un amor que tiene como parámetro el amor de Dios por nosotros. Y la Biblia nos dice claramente que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando rechazábamos su palabra, cuando nosotros le odiábamos a Él y aborrecíamos y despreciábamos todo trato para con Dios. Y Dios nos amó. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 43, que si nosotros saludamos a los que nos saludan, si nosotros hacemos bien al que nos hace bien, entonces nosotros estamos actuando como paganos. Amad a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, miremos a Dios en los cielos. Aquí hay un individuo que le sirve y le ama. Aquí hay un individuo que lo odia y lo aborrece. Y Dios hace salir su sol para este bueno y para este malo. Dios hace salir su sol para este amigo y para este enemigo. Y dice Cristo, amad a vuestros enemigos con ese mismo amor de Dios. Con ese mismo amor de Dios. Por otra parte, el amor ágape es un amor que conlleva la idea de sacrificio. El verdadero amor no es pasivo. Yo no le hago mal a nadie. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué bien tú le haces? El amor no es pasivo. Procura activamente el bien del otro a una costa de sacrificio personal. Juan capítulo 3, versículo 16, un texto por demás conocido, Pero vamos a leerlo en nuestras Biblias, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó y dio. El dar y el amar son ideas concomitantes. Hermanos, el que ama da. El que no da, no ama. Y el que ama da hasta el sacrificio. Incluso hasta el más grande de los sacrificios. Dice, Dios amó al mundo. Hermanos, al mundo. A ese sistema que le aborrece. A ese sistema despreciable. Dios lo amó. Y por ese mundo envió a su Hijo, su joya más preciada. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, y me llama mucho siempre la atención la forma como Juan comienza este capítulo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús, y dice en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús tenía una plena conciencia de quién era Él. Él era la segunda persona de la Trinidad, Él era el Hijo de Dios y Él volvía a Dios para ser coronado. Y aún sabiendo quién Él era, el más grande de todos, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Literalmente los amó hasta el límite. Hasta lo sumo. Cristo llevó su amor hasta lo más lejos que Él pudo haberlo llevado, hasta el punto de dar su propia vida. Y aunque la mayor manifestación de ese amor ciertamente la encontramos en la cruz del Calvario, este pasaje sirve de preámbulo al lavamiento de los pies. Al lavamiento de los pies. ¿Qué tanto amó Cristo a sus discípulos hasta el punto de humillarse como un esclavo para servirles? Hasta ese punto. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y a todo esto los discípulos allí sentados sin mover un dedo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, una vez más vemos que el amor bíblico no es un mero sentimiento, no es un arrebato emocional. Amar con este amor implica una acción deliberada de servicio. Y sobre todo de un servicio realizado a costa de un sacrificio personal. Cristo los amó y movido por ese amor les sirvió como el más bajo de los esclavos. Y hermanos amados, ese es el modelo de amor que sus discípulos deben imitar. Ese es el modelo de amor que sus discípulos deben imitar. Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Y saben qué? Decís bien, porque eso es lo que yo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sigan mi ejemplo. Y en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero pastor, ese mandamiento no es nuevo. ¿Acaso no decía en el Antiguo Testamento, ama al prójimo como a ti mismo? Sí, eso lo dice en Levítico capítulo 19. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Por lo que sigue diciendo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es lo novedoso de este amor, que ahora Cristo se encarnó y nos está diciendo, amen como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero el amor con que yo los amé, ¿y cómo los amó Él? Bueno, los amó hasta el punto de lavarles los pies, y hasta el punto de morir por ellos. Y así, dice Cristo, debéis amaros unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Cristo nos amó así como el Padre lo amó a Él. Y tal fue su amor por nosotros que Él estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Pero ahora noten el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, amar a Cristo y permanecer en su amor no es un concepto místico. Ay, cuando yo oigo la palabra Jesús, a mí me da, yo no sé, como una cosa. No, no es de ese amor que Cristo está hablando aquí. Él está hablando de algo práctico. Él está diciendo que aquellos que lo aman sacrifican su voluntad para hacer su voluntad. Hagan lo que yo digo y permaneceréis en mi amor. Ese es el tipo de amor. Pero por el otro lado también significa este amor sacrificar nuestra comodidad, sacrificar lo que nos es más preciado, todo lo que sea necesario y legítimo para poder servir a otros. Versículo 12. Del capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que él hizo. A mayor sacrificio, mayor amor. No existe una muestra de amor más grande que la de poner su vida por otro. Ese es el acto supremo de autosacrificio. Y por lo tanto es la prueba más elocuente de amor. Hermanos, a la luz de todos estos textos, ¿qué es el amor? Bueno, nosotros podríamos decir que amor no es otra cosa que procurar activa y conscientemente el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. ¿Cuándo se puede decir que tú amas a una persona? No es cuando tú le dices te quiero, aunque uno a las personas que ama le dice te quiero. Pero el amor es procurar activa y conscientemente el bien del objeto amado a una costa del sacrificio personal si es necesario. Ahora, hermanos, nosotros podríamos ser todavía un poco más específicos, dado que para nosotros el bien no es otra cosa que la voluntad de Dios. Podemos decir entonces que el amor es procurar activa y conscientemente que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de aquel a quien nosotros amamos a una costa de sacrificio personal. Hermano, no siempre es fácil para un padre decirle que no a un hijo. Muchas veces es difícil para los padres, la mayoría de las veces, corregir a sus hijos. Eso nos duele, quebranta nuestro corazón, sobre todo cuando nuestros hijos no entienden lo que estamos haciendo. ¿Pero qué hace el amor? El amor mueve al padre a hacer por su hijo lo que sabe que es para su bien, aunque su hijo no lo entienda y aunque lo odie después. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, yo los voy a amar más, aunque amándoos más yo os he amado menos. Yo no estoy buscando mi bienestar, yo no estoy buscando tu aprobación, yo estoy buscando tu bien. Yo estoy procurando que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y lo estoy procurando activa y conscientemente. Eso es amor. Eso fue lo que hizo Dios al enviar a su Hijo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso es que Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que el amor edifica, el conocimiento envanece. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que el amor tiende a la edificación del objeto amado. El amor edifica, el amor construye, no destruye. El amor procura el crecimiento del otro. Y no es que el verdadero amor excluya nuestro deleite personal. No, hermanos, nadie se goza más que el que ama. El egoísta no disfruta porque nosotros fuimos creados no para hacer cul-de-sacs, no para quedarnos encerrados en nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para dar. En la tierra de Galilea, de Israel, hay dos mares. Está el Mar Muerto y está el Mar de Galilea. ¿Saben por qué el Mar Muerto está muerto? Porque el Mar Muerto solo recibe agua, no saca. Y como solo recibe agua, toda la sal se concentra allí. Y como la sal se concentra allí, no puede haber vida. Ese mar está muerto porque no comparte. El Mar de Galilea es otra cosa muy diferente. El verdadero amor da. Y se goza en el dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado. Ahora, hermano, de más está decir que esta clase de amor no es natural al hombre en su pecado. Esta clase de amor no es natural. Por causa de la caída, nosotros somos egoístas y egocéntricos. Y no es que los inconversos han perdido toda capacidad de amar. Dios, en su gracia común, obra en el hombre para que no sea todo lo malo que puede llegar a ser. Pero el amor, hasta el punto en que la Biblia lo manda, eso es un fruto de la regeneración. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es el fruto del Espíritu. Hermanos, nosotros fuimos regenerados para poder amar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Habiéndola purificado de qué? Habiéndola purificado de ese egoísmo que domina al impío. Habiéndonos purificado de ese egocentrismo que domina al incrédulo. Y Pedro está diciendo aquí: por cuanto habéis sido regenerados para que seáis capaces de amar, ahora os mando que os améis. Qué interesante. Ahora os mando que os améis. Ya fuimos capacitados por Dios para amar. El Espíritu Santo ha cambiado la disposición dominante de nuestras almas. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Es nuestra responsabilidad poner esa nueva capacidad en funcionamiento. Es nuestra responsabilidad. Aquí no hay cabida para esa idea de yo no actúo si no lo siento. No, hermano, no es un asunto de sentir. Es un asunto de procurar activamente el bien de otro, aún en contra de nuestro sentimiento muchas veces. Pedro no da por sentado, que solo por el hecho de ser cristianos vamos a sentir el deseo de servir, vamos a sentir el deseo de ayudar. No, de haber sido así, él no nos hubiera dado una orden. Él nos da una orden porque él sabía de antemano que muchas veces nosotros no íbamos a querer. Que muchas veces para amar hay que darle un decreto al alma y decir: tú te vas a parar y vas a hacer lo que tienes que hacer, aunque no tienes ningún deseo de hacerlo. Ninguno de los discípulos quería lavar los pies esa noche, es obvio. Y Cristo les dice: eso es lo que ustedes debieron haber hecho, aunque no querían hacerlo. Lo que debieron haber hecho los apóstoles esa noche era ir en contra de sus sentimientos y haberle lavado los pies a los otros. Pero ellos no estaban dispuestos a humillarse tanto. Eran tan grandes delante de sus propios ojos. Ese es el problema del egoísmo. El egoísta es una persona que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. El egoísta cree que es un reyecito que debe ser servido. Ese es el problema. Y todos estos discípulos estaban allí sentados y ninguno estuvo dispuesto a lavar los pies del otro, excepto ¿quién? El más grande de verdad. El que realmente era el más grande. ¿Y qué dice Cristo? Así debéis amaros unos a otros. ¿Así cómo? Así debéis amaros. ¿Cómo? Sujetando muchas veces vuestras pasiones, sujetando muchas veces vuestros deseos para hacer lo que debéis hacer, aun cuando sea desagradable hacerlo. Pero pastor, eso no es hipocresía. No, eso es obediencia. Eso no es hipocresía. Hipocresía es pretender hacer algo por una motivación cuando en realidad tú tienes otra motivación. Eso es hipocresía. Pero cuando hacemos lo que tenemos que hacer porque sabemos que eso es lo que Dios quiere y es lo que va a beneficiar al prójimo, aunque yo no quiera hacerlo, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Eso es obediencia. Déjame hacerle una pregunta. Cuando una madre se levanta de madrugada para darle de comer a su hijo recién nacido, ¿es un hipócrita porque ella en realidad quiere dormir unas horas más? Yo me acuerdo cuando uno de nuestros hijos estaba pequeño, y qué terrible era, como a las 3 de la mañana, ese, y uno, ay, ya se está levantando. Qué hipócrita, mira, se paró a darle la leche. El hipócrita lo que quiere era seguir durmiendo. Eso no es hipocresía, hermano. Eso no es hipocresía. Eso es amor. Sacrificar algunas horas de sueño para poder servir a este bebé. Eso es amor. Sacrificar nuestra comodidad, aunque al día siguiente tenemos los ojos aquí detrás. Eso es amor. El verdadero amor nos mueve eficazmente a buscar el bien del objeto amado. No importa el sacrificio que nosotros tengamos que hacer. Esa es la esencia del amor de 1 Corintios capítulo 3. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo acerca de ese amor en este pasaje de las Escrituras? Nos dice que ese amor ha de reinar supremo sobre todas las otras virtudes, sobre todas nuestras habilidades, sobre todos nuestros dones. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la supremacía del amor. 1 Corintios 13 otra vez. 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice Pablo allí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ese amor que ya hemos descrito, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, estas palabras de Pablo son muy claras, son muy contundentes. Sin amor, lo más preciado del hombre se reduce a nada. Todos sus logros se convierten en un cero a la izquierda sin amor. Y Pablo usa algunas comparaciones aquí para probar su punto. Yo no voy a entrar en ellas en esta mañana, pero Pablo habla, por ejemplo, de los dones espirituales, como el don de lenguas o el don de profecía. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones son capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cuál es el origen de los dones? Divino. ¿Cuál es el propósito de los dones? Hacer bien a otros, llevar a los otros a la madurez. ¿Puede haber algo mejor que los dones? Pablo dice, sí, el amor. Sí, el amor. Capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El camino del amor. Hermanos, si el amor no media en el uso de los dones espirituales, estos vienen a ser menos que nada. Tener dones y no tener amor es no tener nada. Nada. Y lo mismo podemos decir de la benevolencia. Hermanos, ¿qué puede ser más sublime que entregar todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres? Sin embargo, Pablo no solo da a entender en el versículo 3 que es posible hacer algo como eso sin estar movidos por el resorte del verdadero amor, sino también que la benevolencia hecha por otro motivo que el amor no sirve de nada. No sirve de nada. No en cuanto a la persona que lo hizo. Porque si usted sin amor le da de comer a una persona pobre, indudablemente a él le va a servir de algo. Pero lo que usted hizo intrínsecamente no sirvió de nada, porque usted lo hizo sin amor. Amados hermanos, de acuerdo a la enseñanza de este texto, si el amor no está detrás de todo lo que hacemos, a los ojos de Dios, eso que hacemos no posee valor real. No posee valor intrínseco. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que el amor es central en la vida cristiana. Dice Jonathan Edwards que todas las virtudes que distinguen al verdadero cristiano se resumen en amor. Sin amor es imposible vivir la vida cristiana genuinamente. Podríamos hacer un simulacro de cristianismo, pero eso es todo. El amor es central. El amor es una virtud esencial de la vida cristiana. Y hermano, esto no es difícil de probar por medio de las Escrituras. ¿Por qué decimos que el amor es central en la vida cristiana? Bueno, en primer lugar, porque el amor es aquello que nos dispone a ejecutar todos nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. El amor. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Qué interesante, hermanos. Estas personas no estaban actuando por amor. No era el amor a la verdad lo que los movía a preguntar. Lo que los movía a preguntar era tratarse de justificarse a sí mismo. Hay personas que cuando preguntan, no preguntan porque quieren conocer la verdad, preguntan porque quieren evadir la verdad. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos, preguntándole por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia manda, todo lo que la Biblia nos alienta a hacer, están intrínsecamente relacionados con el amor a Dios o el amor al prójimo. Absolutamente todo. De esa fuente emana todo lo demás. Es el amor que nos mueve a refugiarnos en Dios en tiempos de dificultad. El amor a Dios. Hermanos, cuando viene una dificultad a nuestra vida, ¿acaso no es natural en nosotros buscar la compañía de las personas que amamos? Bueno, si nosotros amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer en medio de la dificultad? Buscar a Dios. Él es nuestro refugio. Yo quiero estar con ese que me ama y a quien yo amo. El amor a Dios es aquello que nos mueve a obedecer a Dios, aun cuando nosotros no queremos hacerlo. El amor a Dios es aquello que dispone nuestro corazón a deleitarnos en Dios y a querer que Dios sea glorificado, aun cuando glorificar a Dios signifique que nosotros seamos humillados. Yo amo a Dios, yo quiero que Él sea glorificado, no yo. Todos nuestros deberes para con Dios son energizados por el combustible del amor. Pero lo mismo podemos decir en lo que respecta a nuestros deberes para con los hombres. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley. Si amamos al prójimo, nos guardaremos de hacer nada que deliberadamente pueda dañar al prójimo. Y al mismo tiempo nos ocuparemos activamente de hacerle bien. La compasión y la misericordia de la que se hablaba la semana pasada emanan directamente del amor. Cuando vemos sufrir al que amamos, no podemos permanecer pasivos ante su dolor. El amor nos moverá eficazmente a ayudar al hermano a llevar su carga, a llorar con él en medio de su aflicción, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para suplir su necesidad. Es el amor, hermanos, que pone un cerco alrededor del corazón para que no envidiemos al prójimo cuando prospera. Es el amor. Es el amor aquello que nos mueve primariamente a pensar caritativamente de las acciones de otros. ¿Saben, hermanos, por qué hay tanta gente sospechosa en el mundo? Porque no aman. Siempre están sospechando que hay una agenda escondida. ¿Eso es por falta de amor? El amor todo lo cree, dice la Escritura. Lleva a la persona que ama a buscar en su mente una explicación caritativa hasta que yo tenga otra explicación. En otras palabras, en el código cristiano, el otro es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés. El amor nos lleva a moderar nuestras pasiones cuando tienden a levantarse en medio de la ofensa, en medio de los malos entendidos. Es el amor, hermanos. Por eso es que Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, cuidado, eso no significa que la ley moral de Dios sea innecesaria y que todo lo que necesitemos sea amar. No. Aunque el amor ciertamente dispone el corazón a todos nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, aún así, mis hermanos, nosotros necesitamos la ley de Dios para saber con certeza cuáles son esos deberes. En otra palabra, lo que estoy diciendo es que la ley es el sentido de la vista del amor. La ley es el sentido de la vista del amor. El amor mira a través de la ley. Por medio del amor somos capacitados y dispuestos a buscar lo bueno. Por medio de la ley sabemos qué es lo que es bueno. Alguna persona dice, no, mire, yo no necesito la ley, solo necesito amar. A tal persona yo preguntaría, ¿y cómo tú sabes lo que es agradable a Dios a los hombres? Sin la ley. Si esa persona fuera honesta, respondería, por los dictados de mi corazón. Por los dictados de mi corazón. Lo que me dice mi corazón amante, eso es. El problema, mi amigo, es que la Biblia dice que no hay una cosa más engañosa que el corazón de un hombre. Engañoso es el corazón. Mi amigo, tú tienes un engañador, un mentiroso adentro de ti, que es tu corazón. ¿Cuántos novios han quedado marcados en sus conciencias y cuántas muchachas han salido embarazadas porque sus novios las han convencido de hacer ciertas cosas por amor que no debían haber hecho en esa etapa de su noviazgo? Y ellos le llaman amor. La ley es el sentido de la vista del amor. Mis amados hermanos y amigos que están aquí, sin la ley el amor es ciego. El amor es ciego. ¿Por qué decimos que el amor es central en la vida cristiana? Bueno, en segundo lugar, porque cualquier cosa que hagamos que tenga apariencia de virtud no es más que mera hipocresía cuando la hacemos sin amor. El amor es central en la vida cristiana porque cualquier cosa que nosotros hagamos que tenga apariencia de virtud no es más que hipocresía cuando la hacemos sin amor. Si no es por amor que lo hacemos, ya no hay sinceridad en nuestro corazón. Y si el móvil que está detrás de esa acción no es la gloria de Dios y el bien de mi prójimo, yo te pregunto, ¿cuál es la motivación entonces? ¿Cuál es la motivación? El amor a nosotros mismos, a nuestra propia reputación, o a nuestra propia comodidad. ¿Por qué muchas personas hacen cosas que parecen virtuosas, pero sin embargo la hacen sin amor, porque quieren el aplauso de la gente. Gracias, aquí mi cheque al canal de televisión para que todos vean mi amor por el prójimo. El aplauso, y sale en el periódico o la foto, aquí está dando la ofrenda. El amor a sí mismo, el amor a la buena opinión de los hombres. ¿O saben por qué mucha gente hacen cosas que parecen virtuosas y en el fondo no lo son, porque son hechas sin amor? Porque después quieren servirse de eso. Quieren servirse de eso. Déjame hacerle bien a fulano, porque yo no sé en qué momento lo puedo necesitar. Eso no es amor, eso es conveniencia. Yo no sé si fue a Lilis que en una ocasión alguien le regaló un adorno en forma de pistola, de revólver. Y Lili le pregunta, ¿y dispara? Dice, no, es un adorno. Al tiempo este hombre viene a donde Lili o a donde haya sido. Y mire que yo tengo un problema y yo quería ver si usted puede ayudarme con esto. Tú ves, yo sabía que disparaba. No, eso no es amor, eso es conveniencia. Así que mientras aparentamos estar preocupados por la gloria de Dios, preocupados por el bienestar del prójimo, en realidad estamos preocupados por nosotros mismos, por nuestra propia gloria o por nuestro propio bienestar. Eso no es amor. En tercer lugar, decimos que el amor es central en la vida cristiana, la suma de todas las virtudes que distinguen a los cristianos, porque la Biblia enseña que la vida cristiana es una vida de fe. Y al mismo tiempo enseña que la fe obra por el amor. La vida cristiana es una vida de fe y la fe obra por el amor. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, que es por fe que andamos, no por vista. La vida cristiana es una vida de fe, desde que comienza hasta que termina. Entramos en ella por la fe, permanecemos en ella por la fe. Ahora, Pablo dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que la fe verdadera no es una fe muerta, no es una fe inerte, es una fe que obra por el amor. Donde no vemos ese amor, podemos estar seguros que allí tampoco hay fe. No hay amor, no hay fe. No hay fe, no hay vida cristiana. No hay vida cristiana. ¿Podemos concebir la vida cristiana sin fe? No, hermanos. Pues tampoco podemos concebirla sin amor. Porque la fe verdadera obra por el amor. Finalmente, y este último argumento por sí solo encierra todo el peso de los anteriores, nosotros decimos que el amor es central en la vida cristiana, el resumen de todas las virtudes cristianas, porque la Biblia misma así lo declara. Ya leímos en Mateo capítulo 22, versículo 40, que dice Cristo, toda la ley, todos los profetas, en esto se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por algo dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8, el que ama ha cumplido la ley. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, vestíos de amor sobre todas las cosas. Él dice, vístanse como elegido de Dios, con esto, con aquello. Pero sobre todo, vístanse de amor, porque ese es el vínculo de la perfección. Ese es el vínculo que une todos los demás. El amar a Dios con todo nuestro corazón es el resumen de la primera tabla de la ley. El amar al prójimo como a ti mismo es el resumen de la segunda tabla de la ley. En esto se resume toda la Biblia. Ama a Dios con todo tu corazón, ama al prójimo como a ti mismo. Para concluir, vamos a traer en esta mañana tres aplicaciones prácticas. Habiendo contemplado en esta mañana la naturaleza del amor verdadero y el lugar central que el amor ocupa en la vida cristiana, ¿qué uso práctico podemos darle ahora a esta enseñanza? Bueno, en primer lugar, hermanos, esta enseñanza debe ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos. A examinarnos a nosotros mismos. Dado que el amor es algo esencial a la vida cristiana y no un asunto meramente periférico, ¿qué tú puedes decir acerca de ti mismo, tú que profesas ser cristiano? ¿Puedes decir que el germen de esa virtud ha sido implantado en ti por el Espíritu Santo? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Noten. Allí no dice, nosotros pasamos de muerte a vida en amar a los hermanos. No, 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 hermanos. La salvación es por la fe, no por el amor. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos sido salvos por la fe? Por la gracia de Dios, si amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aunque nunca lo haya tratado de matar, el simple hecho de que no le esté haciendo bien es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo. Ahora Juan va de lo sublime y general a lo práctico. Ah, no, mire, pastor, la próxima vez que en la iglesia alguien necesite un riñón, llámenme. No, pero a veces no hay que esperar donar un riñón. Y Juan quiere ir de lo más grande, da tu vida, a lo más práctico. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ah, yo soy un hijo de Dios, y tú amas también a los otros hijos de Dios, porque ellos fueron engendrados por el mismo Dios. ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios y al mismo tiempo no amo a aquellos que son hijos de Dios? Hermanos, debemos repetir esto hasta el cansancio. El amor es el distintivo por excelencia de aquellos que claman ser hijos de Dios. Ustedes recuerdan en una ocasión cuando el Señor Jesucristo iba con los discípulos y pasaron por Samaria y no le quisieron dar albergue. Y de una vez salieron los hijos del trueno. Es interesante que Juan, que escribió esta epístola que tanto habla del amor, él sufrió una transformación. Juan no era así. A Juan y a su hermano le llamaban Boanerges. Eran hijos del trueno. Y de una vez le dicen al Señor, Señor, le pedimos a Dios que baje fuego del cielo y arrase con estos samaritanos. Y Cristo le dice, pero ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Ese espíritu vengativo que ustedes están mostrando no concuerda con el Espíritu de Dios, no concuerda con la naturaleza de la vida cristiana. Ese espíritu no es cristiano. Ustedes no saben de qué espíritu sois, les dice Cristo. ¿Y cómo ustedes van a querer que baje fuego del cielo? No, lo que deben ver es con pena estos samaritanos que no saben el mal que están haciendo. Y romperte el corazón por decir, Señor, qué pena con estas personas que no saben que van camino a una condenación eterna. Estos impíos. No, esos impíos van camino a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y ellos no lo saben. Hermanos, eso debe quebrantar el corazón nuestro. No llenarnos de autojusticia y hacernos creer que somos mejores que ellos. Porque no somos mejores. Nosotros somos pecadores que íbamos también camino al infierno, a quienes Dios rescató por su pura gracia, porque tuvo misericordia de estos necios que somos nosotros. No, no somos mejores que nadie. En segundo lugar, esta enseñanza debe estimularnos a crecer y abundar en este amor cada vez más y más. Tú puedes examinarte a ti mismo y decir, mire, yo veo ese germen en mí, yo tengo una lucha en mi corazón. Me es difícil sacrificar mi comodidad por otro, pero yo veo la lucha. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Ahora abunda en ese amor más y más. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermano, nosotros damos gracias a Dios, porque hay muchos hermanos de esta iglesia que manifiestan un verdadero amor bíblico. Muchos hermanos. Queremos alentar a esos hermanos y exhortarles a abundar en eso más y más. Más y más. Tú profesas ser un hijo de Dios. Tú dices haber sido regenerado por el Espíritu Santo. He aquí, mi hermano, algo en lo que tú debes estar ocupado todos los días de tu vida. Poner en práctica ese amor y abundar en ello más y más. Y yo te pregunto, ¿tú puedes decir honestamente que tu amor por los hermanos es más fuerte hoy de lo que era hace un año atrás? Hace 6 meses atrás. Hace 1 mes atrás. Mi hermano, ¿cómo está tu involucración con los hermanos de la iglesia? Sobre todo en el contexto de sus aflicciones, de sus necesidades. ¿Eres el tipo de creyente que tomas tiempo durante la semana para llamar a un hermano que está en problemas? O decirle, mi hermano, dime qué tú necesitas, que yo te pueda dar, que yo te pueda servir. ¿Es tu amor más grande hoy de lo que fue hace un año atrás? ¿Tú crees que hay hermanos en la iglesia que dan gracias a Dios por ti? Piénsalo, allí sentado. ¿Qué nombre te viene a tu mente de hermanos que pudieran estar diciendo hoy, ay Señor, gracias por el hermano fulano, por la hermana fulana? Debo hacer una aclaración porque a veces estos casetes viajan mucho. Una vez en España alguien me dijo, mire, pastor, aquí una fulana es una palabra difícil porque se refiere a otra cosa. Así que aclaro, me refiero a fulana de tal. ¿Entiendes? Si así es una fulana, no es hermana. Pero me refiero a fulana de tal, o sea, una persona cualquiera. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un sacrificio real por otra persona? Es decir, no que diste del dinero que te sobraba, sino que fue sacrificial para ti darlo. ¿Cuándo fue la última vez? En el uso de tu tiempo, ¿cuándo fue la última vez que tú, teniendo el tiempo bien apretado, decidiste sacar tiempo en tu agenda para ir a visitar a un hermano en necesidad? ¿Cuándo fue la última vez? Mi hermano, si tú no puedes discernir crecimiento en estas cosas, probablemente estás decayendo en tu vida de piedad. ¿Sabes por qué? Porque el que no está creciendo en amor, siendo el amor central en la vida cristiana, no está creciendo en nada. Si el amor es central en la vida cristiana, lo que yo estoy tratando de poner en nuestros corazones es que si tú no estás creciendo en amor, tú no estás creciendo, punto. Porque el amor es esencial en la vida cristiana. Finalmente, esta enseñanza que hemos visto hoy nos muestra la centralidad de la iglesia en la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice que los cristianos deben hacerle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, para poner en práctica el mandamiento del amor en toda su extensión. Es necesario que nosotros pongamos a la iglesia en el lugar que le corresponde. Y saben, mis amados hermanos, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la iglesia en nuestra vida cristiana? Un lugar central. Tu vida debe estar gobernada en torno a la iglesia. Uno de los grandes problemas del hombre es el egocentrismo. Y uno de los grandes problemas de esta generación es el individualismo. Y nosotros debemos cuidarnos de eso, mis amados hermanos, porque cada vez más las personas están profesando ser cristianas y están despegadas de la iglesia, como si la iglesia fuera una especie de club, que yo participo o no participo a según, como dicen en el campo. Se hace un llamado porque va a haber una charla para los padres acerca del noviazgo de los hijos. Y resulta que miembros de nuestra iglesia que pudieron haber estado aquí, ellos decidieron no venir. Como si esto fuera un asunto de elección. No, hermanos, cuando la iglesia hace algo, los miembros deben estar aquí en su iglesia, porque esta iglesia es un cuerpo. Cuando tú no vienes los miércoles a orar, te estás despegando de este cuerpo y estás actuando como si tú no fueras cristiano y no tuvieras ninguna iglesia. No, yo quiero venir el miércoles a orar, porque el miércoles es el día que yo me entero de las cosas de mi familia. Es el día cuando yo sé que el hermano tal o la hermana tal tienen problemas de salud. Y yo quiero involucrarme con mi iglesia, porque yo amo mi iglesia. El que no ama a la iglesia, no ama a Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Decía Edmund Clooney, aquel que no tiene interés en la iglesia carece de interés por aquello que consume la pasión de Jesucristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese individualismo en el que viven muchas personas que dicen ser cristiana no es compatible con la fe de Jesucristo. No es compatible. Yo tengo derecho a dudar de una persona que dice ser miembro de esta iglesia y sin una razón válida no está aquí en el culto de oración. Tengo razones para dudar de esa persona. Eso es incorrecto. Yo sé que hay razones, hermanos. Yo lo sé. Ahora mismo que la delincuencia... ¿Por qué se puso el culto a las 7 de la noche? Porque se preguntó a los hermanos. Y una gran mayoría dijo, pónganlo a las 7 para que podamos estar aquí e irnos a nuestras casas más temprano. Bien, nosotros preguntamos a la mayoría y la mayoría dijo a las 7. Pues a las 7, yo soy parte de este cuerpo, a las 7 yo estoy aquí. Yo soy parte de este cuerpo. Y miren, en este cuerpo, como en cualquier otro cuerpo de creyentes, algunos no nos serán naturalmente agradables. Otros están luchando con debilidades que a nosotros nos molestan de manera particular, como las debilidades mías tal vez le molestan a otros de manera particular. Pero esa es la iglesia, un conjunto de hombres y mujeres que están en un proceso de transformación, pero que no han llegado todavía a la gloria. Y es en esta etapa de transformación cuando debemos amarnos unos a otros. Los que están esperando llegar al cielo para amar a sus hermanos, probablemente no van a llegar al cielo. ¿Tú estás esperando que el hermano sea perfecto para amarlo? Pues tal vez tú no vas camino al cielo, mi hermano, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, con el tipo de amor que hemos descrito hoy, el que no ama no ha conocido a Dios. Y eso no lo digo yo, mis amigos que están aquí, lo dice la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Denme 2 minutos. Unas breves palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor. Dios es amor. Pero el Dios que se revela en la Biblia también es un Dios de justicia. Y Él no puede pasar por alto el pecado de sus criaturas. Un Dios sin amor sería monstruoso. Un Dios sin amor sería monstruoso, sería un monstruo. Pero lo mismo podríamos decir de un Dios sin justicia. Dios no tiene más alternativa que condenar a sus criaturas. Condenarlas por haber desechado el conocimiento que Él le dio de sí mismo, porque Él se lo dio. Todos los hombres conocen a Dios, eso lo dice la Biblia. Y no tiene más opción que condenar a sus criaturas por haber violado su ley moral una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a pesar de que la conciencia te ha dicho miles de veces que estás actuando mal y que estás pecando. Dios no tiene más opción que condenar a sus criaturas. Pero Él en su amor diseñó un plan de salvación. ¿Y sabes qué, mi amigo? A través de ese plan de salvación, Dios puede perdonar culpables sin pasar por alto su justicia. Y ese plan maravilloso tiene como centro la encarnación y muerte de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que siendo puro y sin mancha murió en una cruz para pagar nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pido, mi amigo, que no deseches hoy el amor de Dios. No deseches el amor de Dios, porque si mueres en tus pecados, tendrás que enfrentar su justicia sin defensa. Sin defensa. Ven a Cristo, mi amigo, y ven hoy, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en su persona y en su obra. Y sabes qué, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, alejado de Dios, alejado de sus caminos, si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, el amor de Dios te cubrirá con su sombra desde ahora y por toda la eternidad. El amor de Dios. Por amor a tu alma, no desprecies el amor de Dios. Porque ninguno que desecha esta salvación tan grande tendrá escapatoria en aquel día, ni uno solo. Y te acordarás de este sermón y de esta invitación por los siglos de los siglos. Quiera Dios que te acuerdes en gloria y no en el infierno. Vamos a orar. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor. Oh Dios, aplícala en nuestros corazones. Oh Dios, enséñanos, instruyenos, repréndenos, redargúyenos. Qué bueno, Padre, que nosotros tenemos ese manantial de sangre que nos limpia de todo pecado. O que nosotros aquí podamos ver nuestras debilidades, en qué hemos estado fallando en este asunto. Pero que no nos quedemos caídos, sino que hagamos nuevas resoluciones. Oh Señor, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea reconocida más que todas las cosas por el amor con que se aman sus miembros. Pero Padre, mira aquellos que están aquí sin Cristo. Mira aquellos que están aquí alejados de tu amor. Oh Dios, no les pagues conforme a sus pecados. Oh Dios, ten misericordia. Oh Dios, que tu Espíritu Santo llame eficazmente a muchos aquí a la fe y al arrepentimiento. Oh, atráelos, Señor, atráelos con cuerdas de amor a la bendita cruz, a esa bendita cruz donde el Hijo de Dios dio su vida por pecadores. Salva, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.